10 episodios han dado para mucho. Hemos hablado de muchas cosas que tienen que ver con la interpretación y de otras tantas, pero no...
Andrés.
Dime.
Hola, ¿qué es que estoy aquí?
Oh, vaya.
Esto es raro.
Sí.
Normalmente no hemos hablado en el podcast tú y yo, así, en diálogo, ¿verdad?
Claro, yo te escucho y luego grabo mis cosas y si podemos no vernos mejor, ¿no?
Sí, no sé, porque así grabar de forma individual dices mucho lo que quieres y ya está.
Claro, yo te coarto.
Un poco. No voy a decir que no, pero un poco. Un poco sí.
Vale.
Pues estoy acostumbrada al diálogo como actriz, pero en radio es más raro.
Es más raro. Pues ya que mencionas la radio y ya que hoy vamos a terminar el podcast, ¿qué te parece si te quedas y grabamos este último episodio como juntos?
Venga, vale. Me parece muy buena idea. Vamos a cambiar un poco.
Pues vamos con el último episodio de esta primera temporada de La Voz de la Troyana.
La Voz de la Troyana.
Episodio 11.
Pues como hemos dicho en la introducción, Marta y Helmo está conmigo. Hola, Marta.
Hola, Andrés.
Yo soy Andrés Maldonado y este es el último episodio de esta temporada de La Voz de la Troyana. Hemos hablado de muchas cosas y hoy pues vamos a cambiar un poco el formato para que no se diga que solo hacemos estos podcasts tan fríos en los que no nos vemos. Bueno, por conocernos.
Sí, también, ya que nos hemos escuchado el uno al otro durante 10 episodios ya, pues hemos dicho, ahora ya toca un cara a cara para poder cerrar esto de una forma un poquito más cercana, a mi parecer.
Sí, ¿te imaginabas que este podcast llegaría a lo que ha llegado?
Pues no me hacía mucha idea, la verdad, de qué íbamos a tratar, qué no íbamos a tratar, qué temas iban a salir, porque tú me propusiste hacer el podcast, me pareció una idea maravillosa, y yo dije, vale. Y luego ya con el tiempo y poco a poco a lo largo de los meses han ido surgiendo los temas, todos interesantísimos, y jolín, de todo lo que se puede hablar.
Así es.
En 10 episodios.
Sí, sí. ¿Tenías en mente algo parecido a lo que ha sido finalmente a La Voz de la Troyana cuando te dije, oye, ¿y si hacemos esto y luego grabas esto otro y te vas aquí con tus alumnos?
No tenía ni idea, sinceramente, porque yo en la radio y el podcast, la verdad es la primera vez que lo toco. Entonces yo desde el primer momento confié en ti muchísimo y yo dije, yo tengo los contenidos, sé de lo que quiero hablar, tú dime lo que tengo que hacer. Si tengo que venir aquí, si tengo que grabar yo sola, si tengo que grabar contigo, si me voy con los alumnos o cómo hacemos esto.
Sí, a ver, era un poco el tándem perfecto, la forma y el contenido. Yo no sé prácticamente nada de teatro, tú no sabías prácticamente nada de podcast y nos hemos combinado bastante bien. Venga, hacemos un repaso de lo aprendido. Hemos hablado de impro, de objetivo y estrategias, de voz y de dirección. Cuéntame algo de cada cosa.
Voy a contar un poco el truco de cada cosa.
Venga, el truco de cada cosa.
La cosa es que en La Troyana hemos tenido el privilegio de contar con los profesionales que han salido en cada uno de esos podcasts. Entonces, digamos que ellos mismos me dieron la idea de cuál era el contenido de hablar en cada uno de esos episodios. Y la verdad es que es una suerte poder hablar con ellos y a la vez estar grabándolo, porque, claro, hablas sobre el tema, hablas con el profesional, entonces tú retomas ciertos temas, entonces te autovuelves a formar en cada uno de esos temas que hemos ido viendo. En la impro hemos hablado con Berta de esa capacidad de crear en el momento y crear historias que no sabes a dónde van a llegar. Con el objetivo y las estrategias hemos podido hablar de esa diana externa que tiene que tener el actor todo el tiempo y no pensar todo el tiempo en emociones, me tengo que emocionar de esta manera, sino... No, tú tienes que tener un objetivo y tienes que ir a por él y para ello vas a tener que seguir una estrategia. Hemos hablado de voz. El tema de la voz, la verdad es que me gustó mucho. Sí, fue una de las que más me gustó, pero porque me interesa mucho el tema de la voz. Y con Carlos que es un entendidísimo del mundo de la voz, yo incluso también descubrí ciertas cosas nuevas que no tenía ni idea. Y la importancia de que tiene la voz en el actor para que se le oiga. Y cuando doy clase a los alumnos, todavía me doy más cuenta. Porque ellos mismos, es un proceso largo en el que los alumnos se dan cuenta de... ¡Uf! La voz es muy importante porque luego llego al teatro y me pasó esta vez, otra vez cuando hemos hecho Macbeth, ahora en febrero, los que nunca se habían subido encima de un escenario, decir, ostras, claro, es que esto es muy grande.
La voz tiene que oír.
Se me tiene que oír, tengo que llegar allí al fondo. Y por último, los últimos episodios han sido sobre la dirección que contamos con Sergio, con mi querido Sergio Pereda, un entendidísimo de la dirección. Le contamos con él en La Troyana. Lo que pasa es que él es director de interpretación ante la cámara y nosotros en el podcast hablamos de interpretación teatral. Luego también contamos con Carlos, con Salomé, con Ana Ruth, que son otros directores de escena fantásticos, y cada uno aportaron una cantidad de cosas y de visiones distintas de la dirección que yo, como menos experta en ello, también aprendí un montón solo de escucharles.
¿Tienes momento favorito? ¿Invitado favorito?
¿Invitado favorito?
¿O momento favorito que da menos pudor?
Es que invitado favorito es que cada uno de ellos es muy sabido en lo que está diciendo. Pero momento favorito, mira, sí. Te voy a decir momento favorito y además con uno de los invitados. Precisamente yo diría que de todo esto ha sido con Carlos, pero porque el directo, él y yo hicimos un directo para explicar un poco cosas sobre la voz y demás y sobre el curso que él iba a dar en La Troyana, y sacó cosas muy interesantes de la voz hablada, de cómo usamos la voz, de cómo estamos muchas veces desconectados de nuestra voz y de la forma de decir por cosas totalmente impuestas. Él hablaba, por ejemplo, de los locutores. Bueno, no, sí. No hablaba de la radio, hablaba de televisión.
Periodismo en general, sí, sí.
Y no sé, como que con Carlos ha sido con el que más he redescubierto cosas.
Sí, sí, a mí me gustó mucho ese directo. De hecho, ese fragmento de las voces, si no me acuerdo mal, está en el podcast, sí. en el episodio. Y si no, sí, iba a decir, y si no, lo tenía por ahí preparado, pero yo creo que sí salió al final. Y fue maravilloso. Además, luego yo pude estar también en el curso que dio Carlos aquí. La verdad es que se disfrutó un montón. Yo también tengo momento favorito. Creo que también es en los episodios de La Voz, ese monólogo que cierra esos episodios. No sé exactamente en qué episodio está ahora mismo, pero que está grabado con efectos de Foley y demás. Y yo me acuerdo de estar Lucía, que es la actriz que le pone voz a ese monólogo, y yo con la grabadora por casa, ponte la chaqueta, quítatela, coge las llaves, y haciendo un Foley bastante apegado a lo que era el monólogo. Y la verdad es que lo disfruté mucho grabar, fue muy divertido.
¡Ay, qué maravilla! Es verdad que tú hiciste ahí... De hecho, dijiste tu primer Foley, puede ser, ¿no?
Sí, primero, sí, sí.
Y quedó súper bien. Sí, sí, sí. Fue un momento también muy guay. También me gustó mucho, por cierto, el momento en el que tuve que traer a La Troyana a dos alumnos que también grabaron dos monólogos, sí. Que era uno de Edipo Rey. Eso y es. Que fue... Que además son de los que están avanzados y llegaron y dijeron, ¿qué hay que hacer? Trae el texto. ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer?
Muy potentes, eran muy potente. Bernarda y Edipo, puede ser.
Bernarda, ¿no? Y Edipo.
Interpretados por Esther y por Bruno.
Exactamente.
Si no, ojo, que ya me lo he aprendido de bien. Y bueno, de todas estas cosas que hemos hablado, de impro, de objetivo y estrategias, de voz, de dirección, todo va alrededor de la interpretación, pero no nos hemos metido de lleno en la interpretación, que es tu especialidad. Hoy, como especialista invitada, tienes que brillar tú. ¿Qué tenemos que decir sobre la interpretación en este podcast?
Claro, es que es verdad, hemos hablado mucho de cosas específicas de la interpretación, y más concretamente de la interpretación teatral, del objetivo, de las estrategias y de la voz, que digamos que es algo de todos los episodios de los que hemos hecho, de lo que más controlo, pero no hemos hablado de la interpretación y de lo que significa la interpretación de forma global, ¿no? Entonces, para mí la interpretación es la capacidad de jugar a que eres otra persona. Es que siempre voy a utilizar el verbo jugar en cualquier definición de la interpretación. Porque mucha gente te va a definir como la capacidad de meterte en la piel de otra persona o de interpretar otra persona, de ser otra persona. Pero es que yo estoy muy lejana a esa definición porque para mí el juego es diversión y la interpretación tiene que ser diversión. Y el querer ser... Y el querer, de verdad, ganar ese juego y saber perder también. Así que, para mí, eso sería la definición de interpretación. Y al final también va muy ligado a lo personal, a tener que conocerte mucho a ti mismo, a conocer las relaciones humanas, a conocer... el mundo que te rodea en general y cuáles son los procesos que se dan en el mundo en general. Entonces, por lo tanto, para mí la interpretación es súper enriquecedor para la persona que se está formando en ello.
Es importante jugar en teatro porque es bueno crear momentos con tu elenco y así tener mayor capacidad, aparte de a la hora de salir, tener escucha y tener un vínculo con tu elenco y así te sale mejor la obra.
A mí me gusta el teatro porque estoy aquí con mis amigas, me lo paso muy bien y las obras me divierten mucho.
Es importante jugar en teatro porque aprendes cómo es teatro y así puedes desarrollar más tu personaje.
Yo creo que lo más importante del teatro es meterse bien en el papel para que no parezca que eres tú y no tener vergüenza y por supuesto pasárselo bien.
Es también un laboratorio humano, ¿no? Esa exploración absoluta de todo el cuerpo, de lo que puede dar de sí el cuerpo, la voz, la interpretación en general.
Y llevarlo al extremo, es decir, al extremo justo antes, evidentemente, de hacernos daño a nivel físico, a nivel cualquier tipo de límite, ¿no? Pero saber hasta dónde tienes tú tus capacidades y poner a tu cuerpo y a tu imaginación y a todo lo que está en ti y a tu voz también a jugar y a probar y a no juzgar, sobre todo no juzgar, el probar. Luego, evidentemente, cuando ya estás en una obra de teatro, sí que te piden unos resultados y que te piden que sea de calidad, pero mientras tanto se trata de jugar y de probar, y esto no me sirve, y esto me sirve, y esto me lo creo y esto no me lo creo, y eso es la interpretación.
¿Y cómo cambia eso cuando estás dando clase a cuando estás actuando tú misma?
Cuando yo estoy dando clase, en realidad yo considero que es una clase incluso para mí misma, porque me veo en la interpretación también es un espejo, ¿no? Entonces, cuando ves a otra gente actuar o formarse o probar, tú ves el reflejo de yo he estado ahí, o yo eso todavía lo hago, o a mí eso también me pasa, o incluso gente muy novel que tiene una frescura que dices, eso yo ya lo he perdido. O eso lo tengo que recuperar de alguna manera. Entonces, cuando yo interpreto, yo tiro de todas las herramientas que ya tengo, intento ponerlas en juego e intento estar en escucha de una manera igualitaria con el resto de intérpretes que haya en ese momento y con el director o directora. Y cuando yo doy clase, digamos que me pongo en un foco un poco más externo y soy mucho más capaz de ver de manera objetiva todo lo que está pasando para poder reconocer que funciona, que no funciona y a partir de ahí poder dar las notas, ¿no?
Y es chulo también porque a raíz de haber estado en alguno de los cursos intensivos que has traído profesores externos a la Troyana, tú los haces como una alumna más y es muy llamativo el contraste entre tenerte como profesora y tenerte como compañera y cómo todo eso cambia.
Que tú me has tenido en las dos, claro, en las dos tesituras en este año. Sí, curioso.
Eso es. Entonces, interpretar, jugar en un escenario, ¿todo eso qué significa para ti?
Para mí es algo de lo que no me puedo separar directamente. O sea, creo que es algo que va a marcar absolutamente toda mi vida. No sé dónde me llevará. Tampoco tengo soy mayor que tú, pero tampoco soy una barbaridad de mayor. Y entonces, digamos que yo ya me empiezo a encauzar por donde me gusta y por donde quiero y por donde quiero que vaya mi vida, pero no sé dónde voy a acabar. Puede que acabe, como todo el mundo, haciendo una oposición. No lo sé, pero sé que para mí el juego, la interpretación, el dar clase incluso, porque yo es algo de lo que renegaba, yo pensaba y digo, bueno, daré clase si necesito dar clase, pero no va a ser el fin de mi vida. Pero es que he descubierto que me gusta muchísimo dar clase, tanto más que interpretar.
¿Qué te pasa por dentro cuando ves a alguien que empieza a actuar?
Que empieza a actuar, o sea, que no tiene ni idea y sí. Que empieza... ¡Ay, me da mucha ternura! Sobre todo ternura, porque propongo juegos que son los que yo he hecho y cualquier intérprete, cualquier actor ha hecho toda la vida. Y claro, tú ves a... Bueno, depende de la edad, pero sobre todo gente que tiene 30, 40, 50, 60... A partir de los 30, digamos, que de repente dices, ¿de verdad vamos a jugar al pilla-pilla? Y las caras de, bueno... Y luego es... mágico lo que se genera al cabo de los pocos meses de decir, ¡buah! Vamos a jugar al pilla-pilla, ¡qué maravilla! Y voy a jugar a picarte, voy a jugar de verdad, cuando de verdad empiezan a estar en el juego, a mí es algo que me encanta de dar clase. Eso es lo que se me pasa por dentro, el ver la evolución de los alumnos y decir, ¡qué bien que un adulto sepa jugar!
¿Y qué errores ves siempre en esas primeras veces?
Sobre todo cuando se suben a un escenario. Yo soy muy pesada con la voz, por favor, la voz. La gente no entiende los ejercicios de voz. Yo creo que es lo más abstracto que hay dentro de la formación teatral.
Eso es lo más absurdo, sí.
Es lo más abstracto y lo más absurdo. Y Johnny, mi pareja, que le ha dado alguna clase de voz conmigo, me lo dice, yo es que esto no lo entiendo. yo esto de verdad que no entro, Marta, no entiendo por qué estamos haciendo esto. Y yo lo pienso y digo, es que es absurdo, pero es que es tan necesario. Entonces, cuando de repente ves, eso por ahí va lo del error, cuando de repente ves por primera vez que se suben a un escenario o que tienen que, o incluso da igual, que tienen que hacer una muestra de una escena delante de los compañeros de clase y están hablando aquí porque no le sale la voz, porque no proyectan, y dices, ¿ves? Ahí está el error, ahí está la barrera más, yo creo que más difícil de saltar al principio, el tener una conciencia profunda de la voz y de la respiración.
Bueno, pues con toda esta trayectoria, que son más de 12 años dedicándote al teatro profesionalmente, ¿cómo veías tú el teatro cuando empezaste precisamente, cuando tenías que empezar a hacer todos esos juegos? ¿Cómo lo ves ahora? ¿Cómo ha cambiado a lo largo del tiempo?
Yo ya venía de una trayectoria de haber hecho, pues desde muy pequeña, primero ballet, después teatro. Pero, claro, el salto a meterte a una formación profesional y darte cuenta de que incluso la formación profesional es igual de gamberra, por así de decirlo, a nivel de interpretación, que cuando tú estabas en tu escuelita de tu ciudad y que sigues jugando y que sigues haciendo... Y que al final lo que se intentan con ciertos ejercicios es desinhibirte, ¿no? Y que te lo pases bien, o sea, que juegues. Entonces yo tenía una visión del teatro quizá muy idílica por aquel entonces, de decir, ¡buah, esto mola un montón! A esto me voy a dedicar toda la vida, me apetece recorrer todos los... Me voy a ir de gira, me apetece recorrer todos los escenarios nacionales, internacionales, lo que haga falta. Y yo tenía clarísimo que quería hacer eso, incluso a pesar de todas las advertencias de toda la gente que conocía del teatro, los profesores, de no es fácil, de verdad, no es fácil. Yo voy a probar, yo voy a hacer lo que sea, yo voy a seguir con esto. Y de verdad, yo creía que eso iba a ser así. Y además siempre he sido de teatro. A mí la cámara he hecho por tener más conocimiento, y he hecho cursos de cámara e incluso he hecho casting para hacer ciertas cosas de cámara, pero no ha sido nunca, nunca jamás, esto ya sí que nunca, una finalidad. A mí lo que siempre me ha gustado ha sido el teatro. Entonces, yo tenía una visión del teatro, eso, como algo muy idílico, de voy a viajar, voy a ver sitios, voy a moverme, voy a tener compañeros, porque yo tenía unos compañeros que eran la leche en la carrera, y dije, voy a tener unos pedazos de compañeros siempre. Y cuando sales fuera y te das de bruces con la realidad, y de repente todas las advertencias que te decían es como, tenían razón, es muy, muy, muy complicado. Yo pasé quizá una crisis bastante gorda, porque yo seguía teniendo muy claro que quería dedicarme a esto y no sabía de qué manera y no veía salida. Y bueno, y al final he encontrado salida, ¿no? O sea, primero gracias a la Bulé, con todos esos años que estuve con ellos, y ahora con la Troyana. Y bueno, gracias. Y debido a todo ese proceso, digamos que mi visión del teatro ha cambiado radicalmente. De hecho, para mí el teatro ya no es para nada idílico. Tengo una visión del teatro que se considera profesional, que se considera comercial, bastante mala. Yo me fui de Madrid, entre otras cosas, no principalmente esta, pero sí que fue una de las cosas, principalmente huyendo de la industria del teatro. Porque lo que se vende en el teatro comercial no tiene absolutamente nada que ver con lo humano, con el juego, con el lo que para mí es el teatro, que es intrínseco al ser humano, es un producto. Entonces, ¿qué he hecho? Pues precisamente una escuela, que es donde yo creo que vuelvo un poco a tocar lo humano y lo que realmente me gusta del teatro, y esa es mi visión ahora mismo del teatro, de las que intentan huir de todo lo comercial que hay en Madrid y en las grandes ciudades.
Es un poco una vuelta a todas esas cosas que te ilusionaban tanto antes, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Y yo tengo muy claro que prefiero mil veces trabajar con la gente que piensa como yo y que le gusta el tipo de teatro como a mí. Yo prefiero mil veces una sala de teatro de un pueblo pequeño de Castilla que te aplauden y que al final de la obra quieren hablar contigo y compartir y comentar la obra, que un gran teatro en el que parece que el público y el escenario no se pueden mezclar. Tú entras al escenario, haces lo tuyo, te vas y te da igual lo que haya pasado en el público. Eso, la verdad es que no es para mí.
¿Son esas las cosas que te aburren soberanamente?
Me aburre soberanamente a mí hacer ese tipo de teatro. Ir a verlo no, porque luego, claro, te encuentras con maravillas de gente que está precisamente en ese mundo, pero claro, son cuatro gatos. Vamos, hablemos, por ejemplo, de Ron Lala, ¿no? O sea, que últimamente ha salido tanto y que hemos tenido el privilegio de tener a Dani Robaler en la Troyana. Hay gente que hace maravillas. A mí acudir al teatro, a un gran teatro y ver teatro bueno, me encanta. Pero fíjate, las cosas que me aburren de verdad dentro de ese tipo de teatro son precisamente la gente que hace ese tipo de teatro, gran formato, comercial, que está totalmente muerto, que normalmente suelen ser obras clásicas que han rescatado y han hecho arqueología con ellas, no les dan ni una vuelta, ni le dan ni una nueva idea, ni absolutamente nada, lo montan tal cual y éxito en taquillas, lleno todos los pases de aquí a dentro de 3 meses. Eso es lo que me aburre soberanamente.
Sí, sí, o sea que el teatro tiene una visión muy particular y muy vinculada a esta Academia de Teatro La Troyana y que se ha visto reflejada en este podcast. Para ir terminando, ¿con qué mensaje inspirador nos quedamos? ¿Con el valor de jugar, de atreverse, de mirar hacia adentro, hacia afuera?
¿Con qué me quedo de todo eso?
De todo este viaje que hemos hecho con La Voz de La Troyana.
Con La Voz de La Troyana y con La Troyana y con todo que está súper vinculado, yo me quedo con toda la gente que sigue apostando por el teatro y por la formación en artes escénicas y en artes en general como forma de vida y de crecer como persona.
¿Con qué palabra te quedarías si tuvieses que describir el teatro en una palabra?
Emoción.
Emoción.
Yo diría que emoción siempre. Incluso en cualquier tipo de teatro. Si no emociona, no... De alguna manera, eso no es teatro.
¿Qué personaje teatral serías tú en este momento de tu vida?
Es que aquí tengo una dificultad. Porque iba a decir un personaje de teatro que he hecho yo, pero que se conoce muy poco, que es Elena de Desmadres, porque es una tía que hace y hace cosas sin pensarlo mucho y de tira para adelante. Y si, por decir uno un poco más conocido, un personaje que yo haya sido, yo diría que yo he sido muy Antígona. Muy de luchar por quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto, a que todo el mundo esté en mi contra.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, tanto Antígona como Elena de Desmadres han estado en La Voz de la Troyana, así que le sonarán lejanamente al oyente de este podcast.
A los que hayan escuchado La Voz de la Troyana le sonarán, y a los que no, tienen que escucharlo.
Eso es.
Es lo que hay.
Tres cosas que debería llevar siempre en el bolsillo alguien que se quiera dedicar al teatro.
Pues voy a decir... Un chándal negro, eso siempre, porque yo sigo defendiendo que al teatro tienes que interpretar, si no tienes un personaje concreto, de negro, porque es lo que verdaderamente nos va a dar la neutralidad del personaje. No sé si podría decir la imaginación, aunque eso siempre se puede llevar, aunque no sea en un bolsillo, pero bueno, digamos una libreta, ¿no? Una libreta donde poder apuntar todas las cosas que vayan surgiendo. Y por último, y siempre totalmente recomendado, y mis compañeros lo podrán corroborar, cinta de carrocero. Porque si te tienes que subir a un escenario, vas a tener que marcar, o vas a tener que atar algo, o vas a necesitar lo que sea, la cinta de carrocero siempre es la mejor.
Has cambiado la imaginación por una libreta. Yo te iba a preguntar cómo se metía la imaginación en un bolsillo, pero claro, ya no puedo. Una frase teatral para cerrar este podcast.
Pues una que me ha acompañado siempre, siempre, una de Jacques Lecoq, que para algo es una de las técnicas que más me gusta, que el cuerpo sabe cosas que la cabeza todavía no. No sé si es exactamente así, pero sí, el cuerpo sabe cosas que la cabeza todavía no.
Pues con esto vamos a cerrar el podcast de La Voz de la Troyana. Llevamos más o menos media hora de episodio en una toma. El tiempo que nos habíamos ahorrado si hubiésemos hecho el podcast así, ¿eh?
Ya, estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, improvisar a veces sí, resulta agradable, está bien.
Sí, sí, nos habríamos ahorrado muchas horas de grabaciones, de montaje, pero oye, el resultado yo creo que ha merecido la pena.
Sí, más fresco, lo que pasa que es que para otros... Había que ser más específico con la información. Yo creo que está bien así elegido para los dos formatos.
Está bien, pues con esto cerramos el podcast de La Voz de la Troyana. Esperamos que os hayamos acompañado de una manera agradable durante estos meses y durante estos 10 episodios, que os hayamos acercado un poco más al teatro y que hayáis conocido un poquito más lo bonita que es la Academia de Teatro La Troyana, lo bonitas que son dos treintañeras, que son Marta y Gelmo, y Radio Universidad de Salamanca, que nos ha dado este espacio, y lo bonito que ha sido este viaje.
Muchas gracias también a todos vosotros, a todo el equipo que habéis formado La Voz de la Troyana, tanto voces en off, monólogos, Irene, que ha estado ahí haciendo los monólogos, a Lucía, a todos los colaboradores que ha habido, que me he dejado unos cuantos antes. Y muy ilusionada de haber podido hacer este podcast y haber podido compartir con vosotros un poquito más de lo que sé de teatro. No sé si es mucho o poco, pero lo que sé.
Pues con Marta y Gelmo en la dirección de contenidos, con Irene Sánchez en la dirección musical, con Alex Alegría como ayudante de producción, Rosalía Arias, Ariadna Peñate y Sergio Sánchez en las voces en off, y con Andrés Maldonado, un servidor, en la producción técnica, edición y montaje, y poniendo alguna que otra vocecita, nos vamos, quizá para volver en unos meses, quizá no, ya lo veremos.
Ya se verá.
Que disfrutéis.
Muchas gracias.
La Voz de la Troyana, un podcast dirigido por Marta y Gelmo y Andrés Maldonado. Dirección musical, Irene Sánchez.